Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Estamos con la presencia en nuestros estudios, sí, tenemos, señor, el agrado de recibir a nuestro secretario del área, a nuestro máximo responsable de esta Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales. ¿Qué tal, Rodolfo Magui? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Rodolfo? ¿Bien?
Justo estar acá con ustedes.
Me imagino que después de la satisfacción de ayer, ¿no?
Sí, claro. Te convocamos por muchos temas, pero lo de anoche con Liliana Herrero acá en la universidad es algo que merece ser comentado.
Y mirá, la gestión a veces es media dura, papeleos, cuestiones, pero están esos momentos de oro en donde decís, bueno, vale la pena.
Claro.
Vale la pena. El esfuerzo,
claro,
el tiempo, nada, las dificultades, vale la pena. Y ayer fue uno de esos momentos en donde la justicia del hecho estaba recontra garantizada.
Sí, claro, claro.
Premiar a Liliana Herrero.
Sí.
Las ganas que teníamos acá de homenajearla también.
Exacto.
Ahora se armó una situación, diríamos que mágica.
Yo creo, claro, que sí.
Fue magia, ¿no?
Esta sí fue magia.
¿Por qué? A ver, primero los convocados, uh-huh, el público, ¿no? Uh-huh. Artistas como Juan Falú, como Cristina Vanegas, uh-huh, autoridades, no sé, vino el ministro de Cultura de la Nación, vino Tristán Bauer, vino la presidenta del Instituto de Cultura de la provincia, Florencia Saintú, el director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, Juliana Marino, que fue embajadora argentina en Cuba, o sea, una convocatoria,
sí,
muy fuerte. Y que vinieron con afectos, no era, exacto, la formalidad. O sea, claro, se notaba un clima de afecto, sí, y decirle, gracias Liliana, estamos con vos, ¿no?
Es verdad, nadie vino en su condición de funcionario.
No quisi- Mirá, un dato, les ofrecimos hablar. No, queremos venir acá a participar.
El rector no quiso hablar.
Claro, queremos participar de este homenaje, ser maravilla, parte de esta atmósfera que había de afecto, ¿no? ¿Cómo transcurrió el acto? Y también con ese clima y con Liliana ahí, entonces tuvimos dos exposiciones brillantes, ¿no? De Guillermo Cor y de Santiago Giordano, haciendo una semblanza de ella, de su música, de su compromiso. Y luego ella, por un lado, que interrumpía todo el tiempo,
sí,
con cosas,
claro,
muy divertidas, sí, sí, y sí, muy lindas, en un momento cantó una canción. Luego hizo un cierre con una emotividad y una profundidad conceptual, ¿no?
Sí,
que me decían ustedes,
sí,
que algunos de los conceptos fundamentales se habían dicho acá, que
sí, claro,
faltan palabras para definir lo que está pasando.
Faltan,
sí, palabras, sí, y también falta tiempo. Me falta, exacto, tiempo a mí, decía, me le falta tiempo a Cristina, a Vanea, a Falú. Yo no creo que sea cierto eso, porque aunque es gente grande, tiene mucho tiempo y mucho por decir, pero entiendo la desesperación,
sí,
de faltan palabras y falta tiempo.
Sí. Porque uno en determinada edad lo debe sentir internamente.
Pero además hay una realidad, me parece, que ella, lo que decía, el concepto este que ella vertía, que también lo dijo en la entrevista, es falta tiempo. ¿Por qué? Porque si gana la ultraderecha, retrocedemos 40 años para atrás,
claro,
y reconstruir nuevamente,
totalmente,
40 años,
totalmente,
ya no hay más tiempo. Es decir,
esta
es un poco la idea, me parece,
sí,
¿no?
Y
yo le entendí y me pareció que este era un concepto,
claro,
clave,
sí,
en lo que está,
sí,
planteando.
Pero vos fijate que siempre, porque acá hay un fenómeno también, ¿no? Que es el poder del arte.
Claro.
En un momento surge la palabra, surge el concepto, surge la idea, que empieza a ser, que empieza a ordenarnos, ¿no? O sea, esa idea falsa de que el arte está al costado de lo real, ¿no? Todo lo contrario.
Todo, claro, lo contrario,
¿no?
Exactamente.
Entonces, imagínate, yo pensaba que con la creatividad que había en esa sala, si se cotizara en bolsa pagábamos la deuda.
Sí, claro. Sí, sí, bueno. Claro, claro.
¿Vos puede ser, reía, claro, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Qué sí, sé sí, yo? Cristina Banega, Juan Falú. Uh-huh.
No, no, las primeras dos filas. No,
Sasturain.
Sasturain, era una cosa, ¿eh? Sí, sí. Lidia Borda.
Ah, Lidia Borda estuvo.
Lidia
mirá
Borda.
Vos.
Sí, mirá vos. Tremenda verla, sí, Lidia, sí, sí, ahí. Bueno, eso es lo que genera... Hay dos cosas, lo que genera Liliana y lo que genera la Argentina. Porque todo eso que estaba ahí es producto de una construcción cultural, política, mucha creatividad, mucha academia también en algunos casos, mucha política pública para que todo eso fermente, digamos, no surge de la nada. No, ¿no?
Claro,
hay,
claro,
¿no? Hay para que haya músicos de la calidad de Lidia o de Liliana, hay un entramado de lugares donde actúan, de público que le escucha, para que un escritor como Sasturain sea lo que es también, hay un entramado editorial, digamos, el poder que tiene Argentina,
sin dudas,
que siempre nos hace ser esperanzadores, siempre, aunque estamos con frente al peligro, pero siempre la Argentina tiene, y yo creo que lo social y lo cultural es una fuerza comparada con otros países de la región, ¿no? Argentina sigue teniendo ese plus que ayer quedó claro, está ahí.
Sí, exactamente. Otra de las cuestiones que me gustó de las intervenciones que iba haciendo Liliana a medida que se iba desarrollando este acto de homenaje, donde hubo dos oradores que hablaron sobre ella también.
Ajá.
En un momento dice, el video que proyectaron no tiene zócalos, y vos fijate, no, ninguno de nosotros lo percibió, pero ella sí, y haciendo una crítica a la televisión que es absolutamente válida, porque la televisión tiene todo para ser criticado, ese ojo blindado que nos mira mal, dice, no estaban los zócalos de Horacio González y no estaban los zócalos de los músicos que participaron en esa canción que yo puse. Lo dijo con cierta bronca, justificadísima, desde mi punto de vista, y él empezar a ponerle nombre y apellido a las personas, porque nadie es anónimo en la construcción. Eso me pareció que estuvo buenísimo.
Claro, eso, claro, qué frase, claro, ¿no? Nadie es anónimo en la construcción, me parece maravilloso. Estamos hablando de una construcción grupal,
colectiva,
general,
claro,
colectiva, y estamos hablando que todos tienen nombre. Total.
Bueno, mirá, fíjense, nosotros estamos a nuestra espalda está la muestra de fotografía de 40 años de la muerte de Agra.
Sí.
La pelea que tuvieron que dar los reporteros gráficos para que los diarios le pongan el crédito de quién era la foto.
Claro.
Qué bárbaro.
Exacto.
Sí, qué bárbaro. Sí, sí, sí.
Una pelea de años porque el diario decía, no, es del diario.
Es del diario la foto, claro.
Claro.
La sacó el diario.
Claro, exacto, me apareció de pronto en un papel.
Es el papel que fue con la cámara y fue sacando.
Es eso, es la falta de reconocimiento de los creativos, ¿no? O sea, para ese programa de televisión muy bueno, que de donde nosotros bajamos ese tema, consideraba que no era importante.
No, lo importante era ella.
Claro. Claro, bueno, hay que educar ese. Sí. Y ella, sí, en ese sentido, tiene una tarea permanente.
Bueno, redondito entonces.
Sí, me parece que sí. Y además otro tema. El hecho de que la universidad dé este reconocimiento me parece muy importante, ¿no?
Yo también lo creo, sí.
Porque uno se da cuenta cómo es valorado, ¿no? Y de alguna manera tiene que ver con la valorización de la propia universidad, ¿no?
Exacto. Claro.
La universidad pública.
Sí. Es cierto que son reconocimientos cuidados, quirúrgicos, no andamos revoleando reconocimientos.
No, claro. Pero también, Rodolfo, me parece que es el reconocimiento de una institución pública como es la universidad a uno de los referentes del canto popular que es justamente en estos momentos Liliana Herrera.
Claro,
entonces
claro,
me parece que
cual,
eso todo cual. Está
combina, hay una combinación.
Claro, exactamente. Así que, bueno, disfrutar. O sea, fue ¿cuánto duró el...?
Hora 10, más o menos,
más
¿no?
Más.
Ya lo van a poder ver. Hubo excelentes camarógrafos ahí de primer nivel.
Sí, me imagino.
Que lo van a poder ver en los canales nuestros de
Sí, TV vamos a editarlo un poco, cuestión que demora un poquito, pero lo van a tener en UNDAP TV para verlo, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Y ya que mencionamos esto, hablemos un poco del área, Rodolfo, también. Ahora, en este momento, estamos en la radio, una radio que obtuvo una licencia oficial, que es el 90.7 MHz, y que esto tuvo un recorrido que le fuimos contando, pero que está bueno que lo volvamos a resaltar. Hoy por hoy, Radio UNDAP es una radio oficial, que no es poca cosa, y estamos también poniendo en marcha despacito nuevamente UNDAP TV, ya con lo que ustedes imaginan que significa construir desde la televisión. que tiene muchísimo laburo, invisible por completo.
Totalmente.
Pero desde la producción hasta la realización, la edición, hasta te diría, hasta la logística, es invisible lo que significa hacer 5 minutos de televisión. Pero
totalmente.
Bueno, nos estamos poniendo en marcha, inauguramos el RCN, el Resumen Semanal de Noticias, estamos a punto de poner al aire también 40 años de la democracia, pero estoy hablando todo yo y lo tendría que decir.
No, está perfecto. No, yo lo único que tengo que decir que eso sí no es magia. Eso es laburo.
Claro, claro.
Mucho laburo de un equipo grande, de muchos jóvenes muy creativos, y que lo que queremos hacer es eso, ir reconstruyendo el caso de UNDAP TV, que tiene un potencial enorme, seguir fortaleciendo la radio, el hecho que hoy podamos, qué sé yo, venía en el auto escuchándola,
claro.
Es una cosa maravillosa.
Totalmente.
Y seguir fortaleciendo eso, tanto en equipamiento como en programación, que bueno, es la obligación que tenemos, ¿no? Que una radio de una universidad pueda hacer ese vínculo, ¿no? Entre la comunidad y lo que se produce, el conocimiento, las reflexiones, las creaciones dentro de nuestra casa de estudio. Entonces, bien, y creo que agradecerles también, obviamente, a ustedes por todo lo que le ponen para ese trabajo, que es difícil porque los recursos son finitos y
claro.
Sabemos que sostener un programa de televisión, sostener una programación radial, implica recursos, pero en eso estamos, en el trabajo diario, y me parece que está dando su fruto.
Y también la importancia que tiene, ¿no?, el hecho de que la universidad pública tenga medios, ¿no?, que puedan difundir lo que se hace, que generalmente los medios hegemónicos no lo llegan, ¿no?
Sí, sí.
Esto cuando hablamos de las radios alternativas, por ejemplo, barriales, sí, y qué sé yo, que reflejan lo que está pasando en el barrio, que los otros medios no llegan.
Por una sencilla razón, y que tiene que ver con lo que se está disputando en la Argentina. Lo privado tiene un objetivo muy lícito, que es la rentabilidad.
Exacto.
Está bien, ponen plata, quieren ganar más plata. Está perfecto. Eso implica que haya enormes áreas que no son rentables. Por lo tanto, que eso quedaría inactivo, desguarnecido. En caso de la aerolínea, es claro, ¿no?
Ahí está clarísimo.
Hay ciudad donde no viajaría porque no da,
claro.
Una privada. Tomemos las low cost, que son... No van a algunos lugares porque no tienen pasajeros.
Exacto.
Algunos libros no lo editaría las grandes editoriales porque no le significa negocio, no porque no tenga calidad.
No, claro.
Sino porque no tiene la fama del autor. Claro. Se da el caso de que esos autores publican en pequeñas editoriales y cuando se hacen famosos lo toman las grandes. Bueno, claro, está bien, felicidades. Y con el tema de la comunicación pasa lo mismo. O sea, nosotros queremos comunicar porque tenemos algo para comunicar.
Exactamente.
Claro, no queremos comunicar porque es una forma de hacer funcionar la caja registradora.
Totalmente. Pero vos sabés que una vez, hablando con un exalcalde de la ciudad de Bilbao, que pusieron el Guggenheim nada más y nada menos, él no estaba de acuerdo con ponerlo. Él decía que era un gasto que no... Sí. Sin embargo, una vez que lo pusieron, pasó el tiempo y dijo, nunca pensé que la cultura podía ser tan rentable.
Claro.
Estas fueron palabras de este señor. Y la verdad que, obviamente, que también la cultura tiene productividad y es rentable en muchos de los aspectos. El tema es cómo vos lo abordás, ¿no?
Nosotros tenemos un docente que se llama Héctor Olmas, que de eminencia en los temas, que una vez escribió un artículo que se llamaba La cultura garpa.
Ah, sí.
Y efectivamente, esto que hay que decir, devuelve económicamente lo que se invierte. Desarrolla ideas de comunidad, desarrolla ideas de futuro, digamos. Es lo que somos, cómo nos relacionamos, cómo nos pensamos como colectivo. Bueno, son infinitas las... El que no quiere ver es porque no lo quiere ver, pero son infinitas las experiencias en donde justamente la cultura garpa en todo sentido.
¿Estamos en riesgo? Ahora te meto en lo político,
sí.
Rolfo. ¿Estamos en riesgo?
Sí, estamos en riesgo, la patria está en peligro. Y no es una frase poética. La patria está en peligro porque quiere decir que cualquiera de las opciones, Milei, Bullrich, para poner nombre, significaría, por un lado, la disolución de años de construcción. Lo vimos con el macrismo.
Lo vimos con el macrismo,
clarísimo.
Sí, tal cual.
La demencia de Milei, del que no me gusta hablar mucho, pero hay algo que hablar, significaría directamente el estallido de fundamentos básicos de nuestra sociedad,
¿no? Y democráticos también, ¿no?
Sí, claro, absolutamente. Lo paradojal, ¿no? De que en 40 años de democracia estemos discutiendo cosas básicas. Pero, volviendo a Liliana, no tenemos palabra para explicar ese fenómeno. No tenemos palabra para explicar qué pasa en algunas barriadas en donde recibe Milei votos, qué pasa con algunos jóvenes. Bueno, podemos intuir que hay cierto malestar, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que hay cierto falta de épica que convoque a los jóvenes, eso es un hecho. Hay que reconstruir todo eso, sabiendo que estamos eligiendo, que muchas veces no es lo más estimulante, pero estamos eligiendo entre sostener una sociedad que funcione con todos los problemas del mundo, pero con cierta armonía, a un abismo que sabemos, no es un abismo de lo incierto, es un abismo en el que vamos a caer.
Totalmente.
¿No? Totalmente. Porque imagínense ustedes eso, ¿no? Tener que andar con certificado de pobre para poder ir a la universidad, para poder para que te atiendan en un hospital y en otro va a implicar eso, lo decía en una nota que el otro día le hicimos al rector, la hipoteca de por vida.
Claro.
¿No? Entonces nos están, o sea, a ver, el capitalismo en ese sentido tiene una veta religiosa y me parece que Milei le explota, que tiene dos cuestiones. Por un lado, el capitalismo te endeuda de por vida. O sea, hay un pecado original.
Claro.
Exacto. Y la otra, que vos sos culpable de tus propios males. Claro. ¿No? Claro. Entonces es perfecta como combinación. Sí, no hago ninguna crítica a ninguna religión en particular.
Hay
un sustrato que la deuda, porque naciste bajo un X pecado, y luego si te va mal es culpa tuya.
Claro, te lo mereces.
Entonces, en ese sentido, el neoliberalismo es, como decía Jorge Alemán, el crimen perfecto.
Exactamente, es el crimen perfecto.
Bueno, estamos tratando de salir de ese suicidio colectivo que implicaría el triunfo de cualquiera de estas dos opciones.
Sí,
creo que hay. Esta semana estoy una semana esperanzadora.
No, está muy bien, pero déjame agregarte esto, porque me parece que hay un punto acá. Yo creo que en algún momento, pandemia de por medio, todo lo que nos ha pasado, se ha despolitizado la política. Y entonces han aparecido estos outsiders que de alguna manera han capitalizado la bronca, el odio, y nosotros no lo hicimos por, no le vamos a pegar a fulano porque es de lo nuestro, no vamos a hacer esto porque no le vamos a poner trabas. Y esto, de alguna manera, hizo que se fuera perdiendo. Este es mi punto de vista, ojo, simplemente veo que se fue perdiendo de alguna manera el hecho del acto político de involucrarte en lo que está pasando. Y convengamos de que hay un gran analfabetismo político de generaciones que vienen sin saber qué es lo que pasó, sin interesarse por la política, sin interesar que el hecho político hace el bienestar de los demás. Bueno. Sí, evidentemente son deudas que le dejamos también a las generaciones que vienen.
Yo no sé de dónde surgió la idea de que puede haber una sociedad sin conflicto.
Además, bueno,
claro, obviamente. La sociedad y el conflicto es bienvenido, y la democracia justamente es un sistema para conciliar esos conflictos. Ahora, si uno no plantea un conflicto, ¿en qué sentido? De que si la política no opera, opera la concentración económica. Claro. Es así. Entonces, lo que nos faltó en estos 3 años y medio es entender de que, más allá de las dificultades, la sociedad tiene que entender de que sus problemas no son solamente por la inacción de un gobierno, que hubo mucho, sino también porque hay formadores de precio, formadores de opinión, reguladores del salario, y bueno, eso es lo que me parece que no supimos explicar.
Es cierto.
Y bueno, esperemos que podamos, siempre
que podamos.
Nos quedan 4 minutos de programa y quiero resaltar 2 hechos culturales importantes que van a pasar en esta ciudad y uno tiene que ver con nosotros. Los dos tienen todas las entradas vendidas. Uno es Racing Boca, que se va a jugar el miércoles, ya no hay más tickets. El otro es Las Troyanas.
¿Dónde se puede escuchar
acá, Racing Boca? Por relatores, con Víctor Hugo Morales. Claro, acá una gestión, otra gestión exitosa para nuestra radio. Sí, y la presentación, el debut de Troyanas. Troyana, el viernes. El, también tiene todos los tickets vendidos.
Entradas agotadas.
Está agotado.
Si ustedes difunden, para el 8 pero también. No, está todo agotado. ¿No?
Sí, todo agotado. Para el 8 también. Recién a partir del 15 quedan.
Bien. Y quedan algunas, ¿eh? Bueno, así que apúrense. Apúrense.
Bueno, ¿qué podemos decir de Troyana, Rodolfo?
Quiero verla. ¿Qué podemos decir? Que es una jugada de un equipo fantástico, muy entrenado, con una dirección extraordinaria de Mabel, y uh-huh. que tengo toda la expectativa de que va a ser un gran suceso. Además, he hablado con algunos de los actores y están uh-huh. muy contentos con lo que
hay
fue,
entusiasmo.
Por ejemplo, el ensayo general del último sábado. Así que bueno, veremos.
Convocamos a partir de... Va a estar todos los viernes, ¿no?
Todos los viernes hasta el 29 de septiembre. Uh-huh. 5 viernes van a estar acá en el Aula de Héroes y Heroínas de Malvinas.
¿Alguna otra cosa? En principio 5 viernes.
Claro. En principio 5 viernes, sí.
De ojo, los dos primeros ya no hay tickets.
Claro, correcto.
Bueno, no sé si me está quedando algo pendiente para el futuro que tengamos que...
No, lo nombraste el resumen Semana de Noticias.
Sí, ya se estrenó.
Ya se estrenó y estamos trabajando en el segundo capítulo, que me parece que está bueno porque es una excelente síntesis de la que se hace en la universidad y de las futuras agendas de actividades. Así que ahí tenemos una excelente síntesis de lo que hacemos y de lo que vamos a hacer.
Bien. Rodolfo, gracias.
Gracias a ustedes.
Una vez hasta cada momento,
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.